El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día martes 31 de agosto. Se nos va agosto, octavo mes del año y ya, qué manera de ir todo volando. Querida Yanna, ¿cómo estás tú? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás tú?
Bien, gracias.
Me alegro, bienvenidos, bienvenidas auditores. Harta noticia, ¿vamos?
Dale, dale.
Sí, porque se aprobó el royalty en la Comisión de Minería del Senado y ya está en segundo trámite constitucional. 3 a favor, 2 en contra. Los 2 sobre oficialistas fueron los que se manifestaron en contra. Este es un proyecto que establece una regalía o un derecho de pago al Estado de 3% del precio de extracción, una larga demanda, y va a pasar a sala ahora, así que avanza raudo. El desempleo, fíjate, bajó, hay bastante optimismo. El trimestre anterior estaba a 9,5 y bajó a 8,9. Entre mayo y julio se crearon 111.000 nuevos empleos, pero, claro, faltan 816.000 de aquellos que se destruyeron producto de la pandemia, y sabemos que el principal rezago está en las mujeres. La convención constituyente avanza bastante bien después de que se despachó el proyecto de reglamento de la comisión respectiva. El pleno de la convención constitucional hizo un cronograma para ir votando y terminando este trámite de aquí al viernes. Un par de cositas que explicar. La comisión de reglamento decidió que se viera por separado las propuestas de participación y pueblos originales porque apuntaban a cuestiones distintas, entonces ellos prefirieron que se vieran las propuestas por separado, con 3 reglamentos diferentes. Ellos sí van a hacer una sistematización de las contradicciones donde las haya. Y lo que sí se integra es la Comisión de Comunicación y de Descentralización y Derechos Humanos, porque ahí había completa armonía. Se rechazó, eso sí, esta idea de tiene una sugerencia en realidad de sustituir a carabineros. Se consideró que no era parte de la función de la convención, que así el planteamiento hecho, ¿no? Y desde luego aclaró el vicepresidente Jaime Daza que si esta fuera una decisión cuando se pase al fondo de la constitución, hay que acatarla nomás, pues si no es...
Sí, de hecho...
O lo que no le gusta a carabineros lo que se...
No, no, pues... Por supuesto, de hecho, esa idea de reformar carabineros o de refundar la policía, más el quitarle el hacer público la comisión Valech, van a pasar directamente al pleno porque no son temas reglamentarios, es lo que explicaban, sino que son temas de fondo que tendrán que ser vistos en el momento en que haya que revisar los temas de derechos humanos para ser incorporado o no al tema constitucional, a la constitución. Pero no es un tema que pueda verse en términos de reglamentario, excede completamente la normativa reglamentaria. Entonces, por eso pasan directo a pleno cuando sea el momento de ver esa temática en particular.
Claro. Y no hay lugar a discusión en esto. Es bueno que las instituciones, no, sobre todo incumbentes, no deliberantes, independientes y dependientes y subordinadas al Poder Civil, no estén opinando respecto de estas cuestiones. Oye, el director se excede cuando está en contra. Diciendo además algo que no tiene nada que ver, como que a él lo único que le piden son más comisarías. Si cambiar el nombre de la institución y refundarla no significa privar a la ciudadanía de comisaría.
Que no haya policía, obvio.
No entiende nada, pero además no importa si entiende o no entiende, se tiene que quedar callado. Eso es lo que se importa.
Ya, hay un punto aquí en este tema, no es que mucha gente, cuando hace tiempo ya, ha planteado este tema, muchos expertos, de que el nivel, claro, el nivel de desastre que hay en Carabineros, en términos de múltiples, ¿no es cierto? Corrupción, incapacidad de muchas cosas, etcétera. Lo único que obligaba era que había que hacer una reforma tan profunda que más vale refundar. Esa ha sido una reflexión múltiple. Y hoy día, cuando se conversa en la convención constitucional, es poco menos como que fuera algo que de dónde salió esto. Pero por favor.
Como si se pretendiera que el país se quedara sin policía. Eso tiene nada claro. que ver con eso. Es sin esta policía. Pero sí con otra mejor.
Y hay que hacer una transición.
Pero por supuesto.
Pero bueno, pero en fin, es que de repente da como lata discutir las obviedades tan obvias, ¿no?
Sí.
Pero es así, pues. Es que hay mala intención.
Porque discutir entre pares, todos los actores políticos tienen derecho a opinar, pero no los jefes policiales. Córtala.
No son deliberantes. No. Se supone, ¿no?
Sí. Bueno, eso con la convención, y los convencionales y las convencionales de la Lista del Pueblo se juntaron y decidieron tener más autonomía respecto de lo que llaman la cúpula, porque hicieron una declaración, quieren establecer una nueva coordinación, cambiarle el nombre incluso para que se entienda que esto no es aquello que pretendieron hacer al levantar candidaturas, un grupo de ellos, y para tratar de armonizar, porque llevan 14 convencionales que se distanciaron de esta lista. La idea es mantenerse como referentes, pero como referentes en tanto el mandato que tienen, no, no como un proto partido político. Así que así está eso. Hubo un foro de candidatos presidenciales, el primero después de las primarias y consultas. Estuvieron todos, y lo digo en masculino porque no estuvo Yasna Proboste. Ahora, ella se excusó porque tenía que estar en la comisión de minería aprobando el royalty, efectivamente. Sí, ella nombró a su jefe de campaña, Alejandro Goich, un actor, director muy destacado del Partido Socialista. Y por su parte, en el comando de Boric, Camila Vallejos no va a asumir la jefatura porque ella prefiere dedicarse a la campaña de su sucesora en el distrito 12. Sobre la pandemia, resulta que son 400 ya los casos Delta, dijo la subsecretaria Paula Daza, y la paciente cero, esta señora que vino al funeral de su padre porque no respetó ninguna de las normas, fue multada con 10 millones de pesos por sus incumplimientos.
Y condenada también, pero una pena remitida, y le permiten viajar, porque ella venía de Estados Unidos, de hecho vive allá.
Tiene que volver.
Entonces le condenaron a pena remitida y pagó los 10 millones.
Sí, bueno, tenía que hacerlo. Y sí, sobre todo para poder salir. Salió un informe, un balance completo del estado de la pandemia, bastante auspicioso, del e-COVID. Dice que estamos segundos en el proceso de vacunación, segundo país del mundo después de Islandia, que la tasa de mortalidad es la más baja de Latinoamérica, y que estamos en el número 11 de mortalidad entre los países de la OCDE. Así que buena cosa esa. Lo que no es tan bueno es lo que acontece en la Municipalidad de Vitacura, donde se sigue investigando las irregularidades. Fíjate que ya aparecen declaraciones de sobres con efectivo de 5 millones de pesos por parte de una funcionaria que tenía la instrucción de entregárselo directo al exalcalde Raúl Torrealba. La PDI
Después del resumen te quiero contar un poquitito más de un reportaje que hay que involucra a otras municipalidades, también a Barnechea y también a Las Condes.
Ah, mira, ya. La Federación Nacional de Funcionarios de la Fiscalía o Ministerio Público hizo una declaración rechazando las declaraciones del jefe de la institución, Jorge Abot, por las revelaciones que tuvieron lugar la semana pasada respecto de todas sus reuniones de prácticamente campaña para instalarse como en el cargo de jefe de la fiscalía. Dijeron que es una mala práctica, que la rechazan y que ponen en duda la transparencia de la institución, así que estaban muy molestos. Y en el exterior, Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, dijo que el retiro de sus tropas de Afganistán fue la mejor decisión que pudo haberse tomado. La defendió vehementemente, mientras que los talibanes en Afganistán declararon su independencia, pero se comprometieron a formar un gobierno inclusivo. Hay bastante escepticismo, en todo caso, respecto de eso, por las conductas que han tenido, por el involucramiento de ISIS. Sí. Y bueno, ayer se materializó el último vuelo con los últimos efectivos militares de Estados Unidos. La ONU decretó, catástrofe humanitaria o alerta de la misma.
De hecho, tomaron el control total del aeropuerto de Kabul los talibanes hoy día ahí. Hicieron una declaración que tú ya citabas, ¿no es cierto?, el vocero, muy de que quieren tener relaciones con todo el mundo, diplomáticas, dialogantes, incluido Estados Unidos, pero difícil creer un poco en eso, ¿no?
Dada la conducta que han tenido hasta ahora y el historial, difícil.
Ojalá. Difícil, ojalá, ojalá. Oye, yo una sola cosa te quiero agregar al tema empleo. Estaba buscando el dato exacto porque de quién, pero pero no importa. Un informe, ya voy a decirte, experto habla de que el 96% de los empleos creados en el trimestre móvil mayo-julio, de esos 111.000 que tú citaste, el 96% son informales.
Bueno, eso es bien complicado porque, claro, son las personas que se tuvieron que reinventar.
Exacto.
Pero los empleos informales son precarios, pues. Se habla de emprendimientos, como... pero los, claro, emprendimientos son venta al por menor, son verdaderos empleos precarios sin ningún tipo de seguridad social, así que
no. O sea, como creación de empleo, no es fácil decir creamos 111.000 empleos en este trimestre, cuando en realidad son personas que se encontraron formas de sobrevivencia o de... la informalidad es un tema, ¿eh? Había un par de seminarios sobre ese punto y cómo ha crecido la economía informal en general en el mundo, muy particularmente en Latinoamérica y muy fuertemente en nuestro país. El nivel de injerencia de la economía informal va a ser muchísimo mayor a la salida de la pandemia. Y ese es un tema.
Bueno, ¿te acuerdas que Osvaldo Rosales acuñó el concepto de la uberización del empleo en Chile?
Exactamente.
Además, es que hay además un abuso del eufemismo del emprendimiento. Si el emprendimiento, sí, no es montar una pyme y generar riqueza, el emprendimiento en estos contextos y a lo que se refiere específicamente en la generación de puestos de trabajo, es más bien eso, ser colero en la feria, Uber, ese tipo
hacer empanadas y venderlas, hacer sándwich, comprar tomate en no sé dónde y traerlo y venderlo,
sin ningún eso tipo de seguridad social,
no, nada. Oye, Yanna, si tú me permites, antes que vayamos a otros temas como los temas políticos, a veces nos preocupan los temas políticos en este programa, ¿no?
Es que todo es político.
Ah, sí. Ah, no, es que a mí no me gusta la política, yo soy apolítico.
Tú tienes que trabajar igual, gobierno.
Sí, igual sí, hay que trabajar. Sí, por eso yo soy apolítico. Bueno, no, te iba a contar de que a propósito de lo de Vitacura, lo que tú ya reseñabas, fíjate que hay un reportaje que publica el Taller de Periodismo Avanzado de la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile, de Santiago. O sea, estamos hablando de que lo firman Fernanda Leiva y Tamara Silva, dos periodistas de eso, que denuncian en este reportaje o presentan la información de que en las comunas de Las Condes y de Barnechea, en los municipios, se han traspasado 14.000 millones de pesos para seguridad a entidades privadas que no tienen fiscalización. En el caso de Barnechea, esta se llama Lo Barnechea Seguridad, y en el caso de Las Condes, Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Las Condes. Estos son dos organismos que contratan, ponte tú, a los guardias de seguridad que circulan en seguridad ciudadana de las comunas, que contratan, compran los uniformes, que compran las cámaras, que contratan personas, que pagan los sueldos, entonces la municipalidad les traspasa plata y esta entidad privada la financia y compra fuera de los marcos de regulatorio de las compras públicas y no pueden ser auditadas por Contraloría ni por los organismos que controlan a las organizaciones públicas. Y cuando lo que plantea este reportaje es que, bueno, por ahí no se sabe quiénes son las perfectamente personal de la propia municipalidad puede ser recontratada y adquirir un sobresueldo a través de este tipo de fórmula. ¿A quiénes se les compran uniformes, cámaras, autos, motos, etcétera? Son decisiones estrictamente privadas, no sometidas a los controles habituales, y hacen la relación con lo que ha ido ocurriendo en Vitacura, ¿no? Que esta podría ser también otra vía para administrar fondos públicos con criterio absolutamente privado y sin ningún control.
Vitacura es un problema con las subvenciones a los
de un plan.
Claro, programa de deporte. Pero sí, subvenciones que se repite el patrón, o sea, se pagan subvenciones, pero se triangulan aparentemente parte de ellas.
Exacto.
A un retorno para los bolsillos.
Un retorno tipo, un retorno en sobre.
Claro.
Que uno podría llamarle un sobre retorno.
Claro.
Bueno, pero me pareció súper interesante a propósito de esto de Vitacura, que de hecho Renovación Nacional pidió que fuera investigado hasta el último detalle el ex alcalde Torrealba, que ojalá se llegara hasta el fondo y que no le suspenden militancia ni nada, que se investigue nomás. Pero esto otro, fíjate que son 14 mil millones de pesos entregados por estos dos municipios a estas corporaciones o estas entidades privadas que ellos mismos crean y que por lo tanto liberan de todo control normal de fondos públicos a esos recursos. Viene complejo, ¿eh? Y lo interesante es que además esto viene denunciado, como te digo, por este centro de periodismo avanzado de la Facultad de Comunicaciones de la Católica, que es un poco libre de sospecha de que tengan particular encono con estas dos comunas, digamos. Así que interesante tema me pareció, y bueno que ojalá que se busque, porque es tan fácil a veces y se lanzan tantas piedras sobre otros momentos, ¿no? Sobre otras organizaciones, y aquí efectivamente es raro por qué tú desvías o inventas dos instituciones para proveerlas de recursos y para que esos recursos no puedan ser se puedan contratar por fuera de los sistemas públicos de contrato que tanto tiempo costó, ¿no? De crear un sistema para que hubiera competencia real, para que no hubiera sobrepagos, para que los fondos públicos se trabajaran de la mejor manera posible y además estuvieran bajo la égida de Contraloría, que en este caso no ocurre. O sea, aquí pueden contratar a quien quieran y comprarle a quien quieran y nadie puede controlar nada.
Así es. Oye, el foro, ¿qué te pareció? Es el primero, el empresariado de ACIMET, la Asociación de Industriales Metalúrgicos. Interesante me pareció a mí un par de cosas. Primero, la coincidencia de Boric, el candidato de Apruebo Dignidad, y Sichel, el candidato de... ¿cómo se llama ahora? Chile Vamos,
se llama...
Podemos Más.
Chile Podemos Más.
Sí. Respecto de la necesidad de desconcentrar la riqueza y la economía, porque por supuesto eso provoca mucha falta de competencia y perjudica a los consumidores y genera riquezas muy concentradas. Interesante porque esto es algo que se viene insistiendo hace mucho tiempo por parte del mundo de la centroizquierda y que la derecha ha resistido porque considera que bueno, que estos grupos sí dan mucho empleo y estimulan el mercado. A pesar de que toda la evidencia comparada dice lo contrario, y a pesar de que su propio candidato hoy día también lo sostiene, se ha convertido en un verdadero problema justamente para el desarrollo del libre mercado. Y se ha resistido permanentemente la instalación de instituciones que regulen esto, que fiscalicen y que, bueno, las impidan, la desincentiven a través de políticas públicas. Y lo otro que me llamó la atención es que bueno, no estuvo Yasna Proboste, pero ya lo...
Ya sabemos por qué.
Sí. Boric plantea un Estado emprendedor que estimule la creación de microemprendimiento, mencionó incluso a Israel, porque ahí hubo un programa muy importante con mucho subsidio del Estado para las famosas start-up, que son los emprendimientos tecnológicos que han generado grandes empresas de tecnología de la información, que se han desarrollado normalmente gracias a la oportunidad de partir con subsidio. Y en el caso de Marco Enrique Ominami también, bueno, ahí hay varias propuestas que yo creo que es bueno que conversemos en el próximo bloque, porque tenemos un
sí. Sí, solo yo también quisiera destacar a propósito de lo que tú decías, el punto de en lo novedoso, ¿no? El candidato Boric, que cuando dice que desde la izquierda, dice él, hemos sido siempre muy preocupados de la repartición, preocupados de la desigualdad, preocupados de los desequilibrios, preocupados de que haya esta cosa de que los ingresos de la economía se repartan de una mejor manera, pero nos falta preocuparnos de la generación de riqueza. Y tenemos que ser capaces de dar ese paso. O sea, yo creo que hay una apertura, por un lado, de Sichel a lo que tú ya mencionabas, por otro lado, desde lo que plantea Boric, es decir, hay que abandonar como los estereotipos puros, ¿no? Ahora, la diferencia fundamental es que Sichel sostiene que debe haber mucho menos Estado y Boric le da un rol mucho más preponderante al Estado, justamente en la dirección que tú señalabas. Pero claro, ciertamente
no
que
no tengo una experiencia de estados chicos que puedan regular la economía. No sé dónde exista eso. Pero no puede.
No. Pero además como incentivador de la competencia, que eso es súper importante.
Claro. Porque lo que decía. Otra cosa distinta es el planteamiento de un mejor estado. Pero no, sí, con, claro, no con populismo. Estuvo Kass también planteando esto de que hay que reducir una serie de instancias. Sí, hay bastante grasa en el Estado, pero no sé. De ahí a tratar de reducir ministerios, por ejemplo, tan drásticamente como lo plantea, cuestión que se intentó y no resultó, ¿te acuerdas? En el gobierno de la.
Y que no es por ahí por donde pasa, ¿no? El tema de que haya menos ministerios, que haya más musculatura en el Estado, que haya mejores carreras funcionarias, mejor aplicaciones de la tecnología, modernización, métodos, involucramiento, etcétera.
Todo reducir sueldos y personal es como la receta más populista, porque no pasa por ahí.
Poco,
también, por cierto, pero es bastante simplista.
Es,
pero bueno,
es simplísima, digamos. Pero es interesante esto otro, te fijas de. Y a mí me parece muy interesante desde el punto de Boric de decir, a ver, abrámonos a estos temas. Es como cuando decir, el tema del crecimiento y de la generación de riqueza era un tema del que hablaba solo la derecha. No, tenemos que hablar y hay manera, y la competencia, fíjate, y mete el tema de la competencia, y dice que en definitiva competencia es cuando los chicos son capaces de competirle al grande, y para eso el Estado puede tener un rol muy, muy, muy importante. Fue de las cosas novedosas que a mí me llamaron un poco más la atención de lo que vi. Hay otros aspectos que fueron un poco graciosos, como algunas de las proposiciones de Marco Enrique Ominami, que de alguna manera también intentó poner en la música de este baile, ¿eh? Pero es como gracioso eso.
Tiene harta cobertura, Ela, me llama la atención. Sí. Déjame contarte una pequeña experiencia personal, perdónalo, autorreferente, pero es bien informativo. Y es que hice un comentario en otro programa respecto de recordar la acusación y sanción universitaria al candidato Franco Parisi. Él tuvo un sumario en la universidad y le significó la desvinculación por quejas de alumna. Y el troleo es interesantísimo cómo se produce. Se activa un destacamento de bots, que son estas cuentas que tienen cero seguidores y cero seguidos, que se abren la misma noche del comentario y empiezan a desmentir cuestiones que están completamente acreditadas por lo demás, pero de manera masiva, y con descalificaciones personales, etcétera. Bueno, pero ese fenómeno lo conocemos. Es que experimentarlo de una manera tan grotesca me llamó mucho la atención. Hay que tener cuidado con las candidatas y los candidatos que hacen uso de eso, ¿eh? Porque es una manipulación de redes de información, que son mecanismos de difusión, de información, que deben ser utilizados para difundir los programas, las propuestas de los candidatos, pero no para estas malas prácticas. Qué feo, fíjate.
Bueno, es jodido. Bueno, ya sabemos. No hay neutralidad en muchas veces en este tipo de cosas, el manejo del uso. Piensa tú la denuncia que hace este reportaje que mostró Zipper de las 8.000 cuentas que están destinadas a intentar desprestigiar la Convención Constitucional y que operan en perfecta coordinación y que saltan a activaciones inmediatas y empiezan a generar, que fue tan obvio cuando intentaron establecer de que los convencionales habían aumentado el sueldo. Claro. Después con el tema,
pero y lo repiten. Es tan burdo, ¿ah? Porque
pero pega.
Hay cierta. Claro, pero hay gente que lo hace bien, desafortunadamente, que tiene verdaderas empresas instaladas para ofrecer este servicio, que es la creación de cuentas artificiales mediante algoritmos, qué sé yo. Pero cuando tú te encuentras con cuestiones que no tienen ni siquiera foto y cero seguidor y cero seguido, y que son creadas, porque afortunadamente hay una fecha de creación de la cuenta, el mismo día en que arremeten, es muy burdo. O sea, además.
Sí, pero por burdo, a pesar de lo burdo, generan impactan a la por ejemplo la Comisión Convencional le hizo bajar en alguna medida el aprecio que las personas le tienen, y el punto más recurrido era que se aumentaron el sueldo y el tema de las asignaciones sin comprender
a cabalidad mentiras, falsedades,
fake. Derechamente se dedica a eso. Es como cuando, ¿te acuerdas cuando instalaron que le iban a quitar la condición de república a Chile? Claro. Porque la convención se autodefine como la reunión de personas representantes de los pueblos para redactar una nueva constitución, ¿ya? Y no dice que somos representantes elegidos por los pueblos de Chile, no dice que somos de la República de Chile. Bueno, entonces se va a acabar la República, y lo meten y lo meten y le dan y le dan. Es bien terrible esa práctica. Sí. Ahora, digamos que hubo dos,
me parece
que París no estuvo en el foro de hoy, ¿eh?
Es que no sé si está en Chile ya. Bueno, no,
y Artés no lo sé, tampoco, sí. Yo no sé si no aceptó la invitación o no fue invitado.
No lo invitaron, lo que sería bien grave.
No sé cuál de las dos. Sí, pues de veras que París es un candidato vía satélite. Mira que soy viejo, yo digo vía satélite. Es un candidato, ¿cómo se llama? Virtual. Virtual.
Sí. Bueno.
Oye, un punto,
es bueno que la gente asuma su responsabilidad respecto al historial que tiene, por último, sí, que se disculpe, ¿no? Que dé una explicación, que diga que ha cambiado, no sé, en vez de desmentir cuestiones que están acreditadas,
sí,
y contar mentiras.
Bueno, pero eso
le hace muy mal a la política. Ojalá que se erradique esa práctica, o si no se puede, porque claro, hay personas definitivamente mal inspiradas, pero si no se puede, decirle a la gente que tenga mucho cuidado con creer cualquier cosa en las redes sociales, que verifique quién lo dice, cuál es la fuente, y tenga esos cuidados.
Exactamente. Oye, hay una declaración a propósito de que tú contabas que Alejandro Goich asumió la jefatura de campaña de Yanna Proboste. Interesante nombramiento, ¿eh? En términos políticos, porque no solo una persona, un militante del Partido Socialista, sino que un socialista que con una postura muy, muy marcada en términos de un progresismo muy fuerte, ¿no? Entonces, es bien, bien potente esa designación. Y además el que apareció es otro Alejandro, que Alejandro Guillé, que en definitiva ya ayer había señalado cuál era su postura de apoyo a Yanna Proboste, que es una gran candidata. Y hoy día dijo dos cosas que me parecieron interesantes, o una, la primera es muy obvia, que creo que Yanna va a remontar y va a ser una candidata. Si no, dijo, trabajaremos con Gabriel. O sea, esta cosa de que entre estos dos mundos debería haber vasos comunicantes, si la perspectiva es una reforma profunda de la situación del país y la aplicación de lo que tiene que ser, ¿no es cierto?, lo que emane de la Convención Constitucional. Entonces, no debería uno piensa, ¿no es cierto?, como observando este tema, que si bien hay que competir y tienen que competir y establecer las diferencias, pero parecería saludable que al mismo tiempo mantuvieran cierto vínculo futuro, porque en la segunda vuelta ambos van a tener que algo decir respecto al otro, ¿no?
Bueno, se supone que son electorados con cierta similitud respecto del posicionamiento en la izquierda, ¿no? Yasna Proboste se define como centro-izquierda. Pero también las estrategias para capturar votación y diferenciación, hay veces que lesionan mucho después la recomposición de vínculos.
Claro, por eso hay que ser más cuidadoso, creo yo. O cuidadoso. Más bien que cuidadoso, hay que mantener el puente, digamos, que permite atravesar sin que parezca que te estás dando una vuelta, una voltereta desmesurada.
Ahora, hay casos de candidatos del mismo o de sectores parecidos que en segunda vuelta definitivamente no apoyan a su mal menor, por así decirlo. Y el caso de Meo, su primera incursión, recuérdate tú, contra Frei. Le quitó tal cantidad de votos en la primera vuelta porque le fue muy bien, y en segunda no quiso apoyarlo definitivamente, hizo un llamado muy ambiguo finalmente, y fue uno de los factores, no el único desde luego, que generó la mayoría en favor de Sebastián Piñera en su primer gobierno.
Así es. Oye, estamos en hora de hacer una pausa.
Sí, vamos.
¿Qué le parece?
Además que es cortita, volvemos enseguida. Vamos.
Eso.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Les habla Vivian Lavín y quiero invitarlos a escuchar Vuelan las plumas, un viaje por el mundo de la cultura. Ya cumplimos 20 años al aire en Radio Universidad de Chile y queremos seguir muchos más conversando y compartiendo nuestra pasión por la lectura y el pensamiento crítico. Pueden escucharnos cada miércoles a las 17 horas o en nuestro podcast en SoundCloud. También nuestro sitio web vuelanlasplumas.cl o en redes sociales. ¡Que disfruten el viaje!
Tratemos que los tratados no traten de tratativas, contratos y artes nocivas que nos dejen maltratados. No hay que quedar entrampados en tratamientos globales sin recursos naturales ni plena soberanía. No hay tratos sin garantías ni hipotecas nacionales. Libros de historia contemporánea, economía crítica y teoría política, busque en prosaypolitica.cl. Teléfono 223418011. 2,000 pesos envíos a todo Chile por compras sobre $40,000.
Ya estamos de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de reencontrarnos después de un rato, ¿eh?, que no conversábamos con Guillermo Larraín, doctor en economía, académico de nuestra Universidad de Chile. Bienvenido, querido, ¿cómo estás? Mucho gusto de saludarte.
Muchas gracias por la invitación nuevamente, Felipe, Yasna. Un placer estar acá. Yo tenía ya dudas, ¿por qué no me invitaban? ¿Qué habré dicho que los habré incomodado? No dije nunca nada que los incomodó, ¿no? No.
Así como incomodarnos, no, pero no sé. No, nada, todo lo contrario.
Tenemos vetos caprichosos.
No, no, pero además tú estabas de candidato, estuviste peleando ahí por el tema, entonces no. Por ahí fue que perdimos un ratito la continuidad.
Ya, pero pongámonos al día entonces. Primera cosa, hoy día hubo un foro de candidatos, digo masculino porque no llegó Yasna Proboste, que estaba en el Senado aprobando el royalty minero. Bueno, el cuento del lobo, digamos, por supuesto, se plantea, se vuelve a plantear, pero ya está próximo a aprobarse, da la impresión, porque pasa a sala. En los mismos términos que está en la Cámara, o sea, un 3% de derechos de extracción al precio de... ¿Qué te parece a ti esta iniciativa? ¿Va a aportar a la reactivación? digamos, a la protección además
de las personas. ¿A la protección del medio ambiente?
No,
definitivamente. Nada, no, que sabes que yo creo, Yasna, que estamos en un minuto en que todos, creo yo, tenemos que mirar con cuidado las señales que se están entregando, porque hay una como inflación, dado que no tenemos gobierno, en los hechos casi no tenemos gobierno, ¿no es cierto? Este gobierno es un régimen presidencial sin presidente, sin iniciativa, sin liderazgo. Entonces tenemos una situación en el Parlamento donde el Parlamento está actuando casi como si fuera un régimen parlamentario, pero sin la responsabilidad del régimen parlamentario. Porque en el régimen parlamentario hay bancadas que deciden, hay disciplina, hay una cierta lógica. Acá un poco es cualquier cosa. Entonces yo creo que...
Y en tiempo tenemos, de reelección, además.
Y además encima agregarle la reelección. Entonces yo creo que tenemos que decirlo claramente, de que este es un momento donde las señales confusas que se están entregando son enormes. Y esas señales confusas puedan tener un efecto importante sobre la inversión, importante sobre la perspectiva económica de los próximos años. El próximo año Chile va a crecer relativamente fuerte porque sacamos la plata de los fondos de pensiones, pero si no, no habría crecimiento. Hoy día el INE dio un dato que a mí me dejó sorprendido, y es que el 96% de la creación de empleo fue informal. Es el dato que apareció en la prensa.
Sí.
Entonces hay que tener mucho cuidado porque nos estamos moviendo en una dirección donde las decisiones económicas de largo plazo, las que en realidad van a influir en el crecimiento, en la productividad, en la creación de salarios de largo plazo, hoy día están totalmente detenidas. Entonces yo no digo que no hagamos lo del royalty. Yo creo que el royalty tiene una lógica. No soy experto en el tema, así que no me puedo plantear. Tampoco he visto la indicación tal cual como está la última, no la vi. Pero yo me preocupa, Yasna, Felipe, me preocupa que este desorden está generando una bueno, y por supuesto que el rol de la convención también agrega, ¿no es cierto?, una dosis de incertidumbre que es importante. Entonces yo creo que es relevante que los candidatos presidenciales en estas materias luego pongan digamos, se pongan el traje de presidenta o de presidente, cada uno de los que sea candidata y candidato, y que hablen y empiecen a básicamente a actuar como si en realidad dependiera de ellos lo que se haga, porque creo que estamos deslizándonos por una superficie súper resbaladiza donde los efectos pueden durar mucho tiempo, ¿eh? Cuando se pierde la confianza, esto es como la confianza matrimonial, se pierde una vez nomás. ¿Ah? Y después chao pescado, nunca más la recuperaste o te demoras mucho, acá igual. ¿Ah? Entonces, una vez que se pierda la confianza, puede pasar mucho tiempo antes que se recupere. Y no, yo creo que hay que.
Pensando en el retiro, por ejemplo, el 10%, el cuarto retiro, que mañana se vota.
Estoy pensando en los cuartos retiros, estoy pensando en esta indicación del royalty, que nuevamente es por iniciativa parlamentaria, pero insisto, sí, la lógica parlamentaria. Estoy hablando por tantos anuncios que se han hecho de políticas que están no totalmente incorporadas, como que todo el mundo trata de agregar nuevas cosas chocantes para llamar la atención, porque hay una competencia por tratar de parecer redistributivos ante el pueblo, por tratar de empatizar con las necesidades que existen, es verdad, pero esa competencia está generando una situación compleja.
Pero espérate, vamos por parte, porque entiendo entiendo la idea general, pero la pregunta era royalty. El royalty va a permitir que el Estado recaude. Necesita recaudar porque el endeudamiento aumentó y puede que los efectos de la pandemia se mantengan, entonces también hay que mantener cierta protección social. ¿Cuál es el problema con eso?
No, en principio, tal cual como lo plantean, no hay problema. El punto es que yo creo que antes de definir cuánta plata necesita el Estado, tenemos que saber exactamente cuánto nos va a costar la fiesta. Y para eso necesitamos tener claridad, y esto ya no lo va a hacer este gobierno, lo va a hacer el próximo. El próximo gobierno va a tener mayor claridad de cómo va a ser la reforma de pensiones, a la cual le va a tener que inyectar 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 millones de dólares, que lo va a tener que sacar de algún lado, y como dices tú, son recursos que van a tener que salir. Va a tener que financiar todavía lo que queda de pandemia, la reducción gradual, porque no va a ser rápida, de todos los incentivos que se han puesto para las transferencias a las familias. Toda esa cuestión cuesta un saco de plata. La reconstrucción del sistema de salud. El sistema de salud está sometido a un estrés gigantesco. Los estados durante 2 años van a tener que probablemente reconstruir en parte de personas, pero en parte también de capital físico. Tenemos que echar a andar tener un déficit de vivienda gigantesco. Entonces, lo que yo digo es que es verdad lo que tú dices, pero es que es a cuenta gotas lo que saca como conclusión alguien es que esto, lo único que puede ocurrir es que empeore en forma desordenada, desarticulada, y eso es lo que yo creo que hay que evitar ahora. A mí no me gusta la discusión del royalty en estos minutos, no porque no me guste el instrumento, es porque creo que no hay una autoridad con la responsabilidad suficiente para decir cuál es la forma que tiene que tener ese royalty, cuál es el tamaño que tiene que ser ese royalty, porque el Congreso chileno está actuando como un parlamentarismo de facto, pero sin las virtudes del parlamentarismo, y el presidencialismo chileno está colapsado. Entonces, eso es lo que yo digo, que en la parte que yo creo que hay que tratar de ser más austero, por así decirlo, en estas propuestas, porque es una competencia que es profundamente destructiva, creo.
O sea, necesitamos gobierno.
Necesitamos gobierno rápido. Necesitamos que pasen luego estos 2 o 3 meses que faltan hasta las elecciones, para que haya una autoridad responsable que pueda decir y ordenar un poco este debate, qué es lo que en realidad esa persona está en condiciones de llevar a cabo, que calza con su prioridades, que calza con los recursos que esa candidatura habrá estimado en aquel minuto que efectivamente vamos a tener. Y evidentemente que eso no es fácil, pero este gobierno no lo está haciendo, ya no lo hizo, el Parlamento no tiene las condiciones para hacerlo, entonces yo creo que es mejor esperar un tiempo.
Ya, ¿y los programas de gobierno que se han visto, tú crees que van en esa dirección? ¿Tranquilizan?
O sea, hay algunos, yo creo que todos tienen cosas, bueno, el de Yasna Proboste todavía lo tenemos que ver, ¿no es cierto?, porque están en fusión con lo que venía de la candidatura programa que tenía la candidatura de Narváez, que fue un trabajo bien hecho, largo, serio, con las cosas que le agregará, ¿no es cierto?, la Democracia Cristiana y los radicales y el PPD. Que efectivamente está más en pañales eso. Entonces habrá que ver eso. De las otras candidaturas, yo creo que, bueno, y voy a hablar de las dos principales, porque la verdad es que la candidatura de los candidatos más marginales, habrá que ver qué es lo que son. Algunos han dicho algunas cosas, pero demasiado vagas. Yo creo que ambos tienen cosas que son valiosas, y que algunas requieren un trabajo político más importante, diría yo. En particular me refiero al de Gabriel Boric. Yo creo que es un programa que tiene cosas valiosas, pero que hay que todavía, yo diría, socializar un poco más con quienes van a de alguna forma vivir en forma más directa los impactos de esos cambios. Estoy pensando, por ejemplo, en la idea esta de tener representantes de los trabajadores en los directorios, cosa que ocurre en algunas partes del mundo, en Suecia, en Alemania, con distintas características, pero el punto es que acá estamos en Chile. Entonces hay que ver cómo uno hace una introducción gradual de ese instrumental, porque hay que recordar que las empresas siempre tienen alternativas, y son alternativas que no todo el mundo las puede, no todas las empresas las pueden ejercer, pero algunas sí lo pueden ejercer, y que tiene que ver con, por ejemplo, con, qué sé yo, sacar a las empresas de la bolsa, cerrarlas. Eso está ocurriendo en varias partes del mundo. Si tú miras la cantidad de empresas que en el mundo estaban listadas en la bolsa el año 2008 y ves lo que pasó después, en Estados Unidos se redujo a la mitad. Entonces no hay que dar por descontado que las empresas llegan y toman las iniciativas de política, que en el caso norteamericano tenía que ver con reglas muy fuertes de transparencia y justamente de directores independientes y de comités y no sé qué. Lo que hizo eso es que la mitad de las empresas norteamericanas se salieron de la bolsa. Entonces yo no descontaría que eso también pudiera pasar acá. Entonces hay una graduación todavía que forma parte probablemente del debate que habrá que tener con la candidatura de Gabriel Boric, para que eso tenga la verdad que futuro, porque si no, llegar a implementar esas cosas tan que quiebran tan rápido con la tradición, Es complejo, y no porque sea tradición, es porque es la cultura corporativa chilena, que es la que yo no lo puedo cambiar, ni ustedes tampoco, no se puede cambiar, no.
Entonces, a mí eso me preocupa. Pero,
¿cómo?
Se pueden poner incentivos de política pública.
Se pueden poner incentivos, y hay que ver si los incentivos son los adecuados. Yo he oído alguna cosa que no diga un incentivo tributario por aquí por allá, pero ojo, un incentivo tributario a una empresa muy grande para que incorpore en el directorio a trabajadores va a ser una transferencia a los más ricos de este país. Entonces vamos a entrar en la discusión por otro lado. Entonces no es tan trivial cuál es eso. Yo creo que estamos en una fase que todavía es embrionaria del debate. Creo que a medida que los candidatos y las candidaturas y las jefaturas económicas comiencen a discutir entre ellas, algunas de estas cosas van a empezar a converger y van a empezar a afinarse, pero por el momento creo que hay mucha confusión y me temo que esa confusión pueda costar en términos de inversión. A mí me preocupa fundamentalmente la inversión, porque la inversión es la que permite que los países puedan mirar con más tranquilidad el largo plazo. Hoy día lo que nos estamos haciendo es que nos estamos gastando los 50 mil millones de dólares, nos lo estamos gastando en consumo fundamentalmente. Algunas personas que han hecho algunas inversiones en pymes, qué sé yo, gente que se compró un taxi, un carrito para llevar ceviche a la feria, cosas como esas, pero la gran parte de la gente se lo ha gastado en consumo y en bienes raíces, y esas cosas no producen crecimiento futuro. Entonces hay que tener cuidado, porque eso es un problema no para el próximo año, pero para el subsiguiente sí puede ser.
Ahora, hace algunos años se hablaba de empresas de trabajadores, como es interesante cómo los tiempos nos van cambiando la perspectiva, pero también hay un debate político interesante, usando como ejemplo este punto de la propuesta del programa Boric de incorporar trabajadores a los directorios, porque en definitiva lo interesante sería cómo convencer al mundo empresarial de que eso no es una medida contra la empresa, sino que una medida que en definitiva hace mejores a la empresa. Y ese es un debate interesante de iniciar, al menos, porque...
Ah, no, pero porque, eso de todas formas, claro.
¿Te fijas? Entonces, claro, porque también hay este otro cuento de que no es lo que tú estás diciendo, pero que juega en este tipo. Es decir, mejor no movamos mucho nada para que no se nos enojen demasiado los más poderosos y no echen a perder todo, digamos. Entonces, que ha sido como un poco la historia, es decir, no reformemos más porque se nos van a enojar, entonces se va quedando todo como donde mismo estaba.
Yo diría que la principal emoción no es el enojo, sino el temor. Uh-huh. Y eso yo diría que es importante, porque el temor se nutre de muchas cosas. Es muy raro, yo he tratado de conversar esto del temor. En algún minuto, ustedes recuerdan a Ricardo Caponi, que desgraciadamente falleció hace algunos años, con él conversábamos mucho esto, con él, con Manuel Antonio Garretón, tratando de entender ese temor que tiene el empresariado chileno. Yo creo que es un debate que, como dices tú, tiene que tener lugar. Yo no digo que no tenga lugar el debate. El debate me parece que tiene que tener lugar. El punto es que cuando tú lo llevas a una campaña presidencial, en principio lo que estás diciendo es que en marzo del próximo año vaya a mandar una ley para llevar, para hacerlo. Entonces, es un debate que, o sea, se está planteando una reforma sobre un debate que todavía no tiene lugar. Y eso yo diría que es algo que hay como un desequilibrio y que hay que tratar de llevarlo
pero
a cabo.
Pero la lógica de ir avanzando, porque ya, sí, se, obviamente se necesita gobernabilidad para cualquier de estas iniciativas. Pero hay consenso en las exenciones tributarias, por ejemplo. ¿Eso cuánto nos puede salvar para avanzar en la dirección de países desarrollados que ya han planteado o diseño, por lo menos, de una reconstrucción más bien que keynesiana, que apunte a recuperar empleo y a mover economía?
Sí. No, sin duda que hay exenciones tributarias que están ahí desde hace décadas y que hay que sacarlas. A mí me cargan las exenciones tributarias, y me cargan las exenciones tributarias porque en el fondo quedan escritas en un código que después a todo el mundo se le olvida, salvo a los abogados expertos en tributarismo, y las empresas que reciben los beneficios se quedan calladitas porque están felices con los beneficios. Y entonces pasan décadas, como ha pasado acá con el decreto ley, por ejemplo, el 702, que es el del incentivo a la producción forestal, que viene del año 70 y tanto, y ahí se quedó, y las empresas más grandes del país, o algunas de las más grandes del país del rubro forestal, reciben ese subsidio que no tiene sentido a esta altura del partido. De hecho, está generando problemas, que es justamente el reclamo que tienen los pueblos originarios con el mundo. Entonces, yo no me gustan las exenciones tributarias, yo efectivamente trataría de eliminarlas todas, y la única sutileza que haría, porque es un trabajo de investigación que yo estaba haciendo, yo tengo una simpatía por el desarrollo del mundo cooperativo. A mí me parece que la cooperativa, un poco en la línea de lo que decías tú, Felipe, de las empresas de trabajadores, yo creo que la cooperativa es un instrumento que está totalmente subutilizado en Chile. De hecho, si tú comparas Chile con cualquier país desarrollado, todos tienen sectores cooperativos mucho más fuertes que el chileno, en la banca, en el sector productivo, en el sector de personas, en el sector de servicios. Yo creo que hay un instrumento importante. Entonces, el punto, y acá te lo aclaro, Yasna, porque hay uno de los incentivos que se reclama como exención tributaria, que tiene que ver con el tratamiento de lo que es una cooperativa, que es una integración vertical entre el productor, que es la cooperativa, y el proveedor, que son los cooperados y que le traen, qué sé yo, el pisco, la uva, para que la pisquera haga el pisco. Entonces, lo único que diría es eso, que hay que entender bien que algunas cosas son efectivamente exención tributaria, como por ejemplo la renta presunta, como por ejemplo el del sector agrícola, ¿no es cierto? Como por ejemplo el decreto de ley 702 del sector forestal. Eso es una, o 701.
El diésel.
Y otra cosa no son exenciones tributarias, sino que es el tratamiento regulatorio apropiado para un determinado nivel de actividad, que en este caso es el día del mundo cooperativo. Pero salvo eso, yo estoy totalmente de acuerdo con que eso hay que avanzarlo. Ahora, si no nos ponemos serios en materia tributaria, y este es el gran problema de los próximos 10 años, y es donde yo creo que la provisión de derechos sociales nos va a ayudar. Esto es lo que la derecha no logra ver. La provisión de derechos sociales va a ayudar a una cosa muy importante. La estructura tributaria chilena difiere de la estructura de cualquier país europeo y de Estados Unidos en una dimensión crucial, que es que en esos países todo el mundo paga impuesto a la renta, y en Chile solo el 20% más rico paga impuesto a la renta. Pagamos mucho IVA pero poco impuesto a la renta, mientras que los países desarrollados pagan poco impuesto a las ventas o poco IVA y mucho impuesto a la renta. Eso a mí me parece que es lo que en realidad le va a generar, Yasna, una dinámica de recaudación tributaria de largo plazo que va a ser súper importante para el país. Pero eso no se puede tampoco llegar y hacer de la noche a la mañana. Yo creo que si cualquiera de nosotros va, no sé, a La Pintana, yo fui candidato en La Pintana, voy a La Pintana y digo que les vamos a subir, que les vamos a poner un impuesto a la renta, me dura nada la visita.
Es por lo mismo. Si tú aumentas los sueldos, por ejemplo. Salario mínimo.
Sí, pero es que los sueldos los pagan las empresas. Yo no puedo llegar y decir se suben los sueldos. ¿Te fijas? Es un proceso acumulativo donde uno tiene que ir en una lógica en este sentido. Desgraciadamente, entiendo que lo dijo Sebastián Sichel, pero creo que desgraciadamente la palabra es la correcta. Un proceso reformista, es un cambio permanente. Entonces, justamente para que la gente entienda de qué es lo que se trata, para que tú puedas ir dando esas compensaciones. Yo no le puedo ir a decir a un poblador de La Pintana o de Puente Alto, les vamos a empezar a cobrar impuestos a la renta sin que antes yo les dé mejor acceso a la salud, sin que antes yo les mejore las condiciones de la vivienda. O sea, tiene que haber una percepción de que el Estado efectivamente te está entregando soluciones que te mejoran tu vida, que te dignifican como individuo, ¿ah? Y ahí solo uno podrá hablar de eso, de los impuestos. Pero no nos perdamos de vista que la solución tributaria para el fisco chileno es esa. Si nos centramos en el royalty, eso quiere decir que vamos a seguir produciendo productos que hoy día contaminan, y que este país está más bien en la lógica de la descontaminación. Queremos transformarnos en una economía más verde. Entonces no podemos reposar nuestro estado de bienestar en el royalty. El royalty nos va a ayudar durante algunas décadas, puede ser, y después va a desaparecer, ¿no? Ojalá desaparezca. En cambio, lo que necesitamos es una sólida base de recaudación de impuestos a la renta, pero para eso antes tengo que empezar a dar beneficios, tengo que ir subiendo los sueldos, tengo que ir dando participación. Todo eso es un proceso largo, y lo que yo, y para volver a la idea inicial, lo que a mí me da la impresión es que en estos minutos hay una inflación de ideas que en sí mismas son interesantes, que en sí mismas tienen valor, pero que requieren madurez, que requieren debate, que requieren que todos los actores entiendan de qué es lo que se trata, porque si no, lo que impera es más bien el miedo, y eso es profundamente dañino.
Claro, el problema es que, por ejemplo, el desafío medioambiental, que es urgente, se toca también con intereses de grandes empresas. No estamos hablando del emprendimiento que genera el empleo, sino que de los grandes consorcios. Y ahí tenemos un problema, porque el poder de presión, cuando tienda a eliminarse, suponte, imaginemos una nueva constitución que desconcentre el poder realmente, ¿eso se va a resolver?
Yo esperaría que sí, porque lo primero es que yo quiero que la constitución desconcentre el poder. Eso me parece que es fundamental. Y es fundamental, efectivamente, para, en la medida, por supuesto, que podamos hacer este camino de cambios progresivos. El cambio sustentable es el cambio progresivo. El cambio de la noche a la mañana es un cambio que tiene la fragilidad de que a lo mejor te equivocaste en el instrumento, te equivocaste en el énfasis, te equivocaste en el timing, que es muy probable que ello ocurra, porque las decisiones en política son todas muy, muy débiles. Hay que darle espacio al aprendizaje. Entonces necesitamos un régimen político que tenga esa capacidad de ir tomando decisiones, aprendiendo, corrige, va, viene, va, viene, va, viene. El régimen presidencial actual lo dificulta mucho, porque si al presidente se le pone en la cabeza de que no hay que hacer eso, no hay cómo moverlo. En cambio, si uno le da más poder al parlamento, con mejores condiciones de representación democrática, y ese parlamento va efectivamente haciendo este va y viene, porque tiene una idea, una cierta orientación general de políticas que seguir en el tiempo, eso me parece que es mucho más productivo y te puede llevar mucho más lejos.
Está un poco desprestigiada la gradualidad, sí, ¿eh?
Pero que alguien me muestre un país que haya hecho un camino así rápido, de la noche a la mañana, hacia dónde queremos llegar nosotros. Puede que esté desprestigiada, pero no nos seguimos, no funciona, los atajos no hay.
No, yo digo porque cuál es, o sea, la medida de lo posible en gradualidad cambió, o sea, también sí, claro, la gradualidad, obvio. La sustentabilidad de la gradualidad fue una excusa para no hacer nada también, entonces a eso me refiero.
Puede ser, ahí podríamos entrar en un debate más largo quizás. Yo creo que lo que le pasó al gobierno de Elwin y a la Concertación en general es que cuando asumió el poder, creo que esto lo conversamos una vez, cuando asumió el poder lo asumió en un momento histórico muy particular. Se había caído el muro de Berlín, ya no había Alemania Oriental, ni se había acabado esa cuestión. La Unión Soviética desapareció 2 años después. La izquierda no tenía una especie de paradigma, de modelo de qué ofrecer. Los movimientos, ¿cómo se llama? Los movimientos heterodoxos latinoamericanos, ¿ah? En Brasil, en Argentina, en Perú, fueron todo un fracaso, terminaron todo en hiperinflación. Entonces, no había el año 90, entre el 90 y el 98 probablemente, no, incluso después, no había en realidad una alternativa que tú dijeras, voy a hacer algo distinto. Entonces, claro, se produjo una suerte de acostumbramiento, de acomodamiento, si tú quieres, que se puede leer así hoy día, pero que en su minuto nos parecía que tenía sentido. Si no, es cuestión de mirar qué es lo que pasaba con la protesta callejera. No había protesta callejera en el 97. No había. Eso apareció el 2006 recién. Entonces yo creo que hay que ser un poco, no será ser benevolente, pero ser justo al menos en el juicio. Yo creo que hoy día estamos en una etapa donde hay un ímpetu, hay una fuerza de cambio brutal, y que hoy día nos conviene, creo yo, promover, revitalizar y darle prestigio a un reformismo permanente.
Yo tengo que hacer algo muy importante en este momento y dejar en claro que el tiempo, sin gradualidad, de una se acabó. El programa. se terminó. Yo tenía una cosa brillante que decir, pero no alcanzo. Así que se quedarán con las ganas de escucharla. Mañana no, la próxima.
Está bien. Muchas veces ha pasado que Felipe, tú te comiste toda la palabra de la Yasna. Mira, ahora fue la Yasna la protagonista. Está bien, tú miraste por el lado.
Yo soy un señor que se somete a los dictados del poder. Oye, Guillermo.
Gracias, Guillermo.
Como siempre, muchas un gracias, gusto, ¿eh? Un millón de gracias, ya seguiremos conversando.
Que estés muy bien.
Y nos vamos corriendo. Tania González estuvo en la producción periodística, Ricardo Hinojosa en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Seguimos conversando mañana. Buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.